Tenemos a Mercedes Lafourcade, directora de editorial Basilisa, autora del libro Milo y Manú y de Oba y Emma, libros adaptados para niños con dislexia. Es psicopedagoga, profesora universitaria y está realizando una investigación para probar el efecto de los libros adaptados en el desarrollo lector de los niños con dislexia. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por recibirme.
Por favor, un placer. Mercedes, primero definamos dislexia, por favor.
Bueno, la dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura y la escritura, que le decimos específica justamente porque está afectada solo esa área, en primera instancia, la lectura y la escritura. Son niños que tienen un nivel de inteligencia promedio o incluso superior al promedio, que tienen buen nivel de estimulación cultural, que no tienen afectado ningún nada sensorial. Entonces, a pesar de todo eso, no logran automatizar la lectura y la escritura. Entonces, bueno, si bien están otras áreas afectadas también en menor medida, lo que más hace ruido y lo que más genera dificultades a nivel académico y después trae consecuencias emocionales e integración es que, bueno, no logran tener el mismo nivel lector y escritor que sus compañeros de grado.
Bien. ¿Es un tema que más bien se ve por herencia o por un tema de la formación socioeducativa de los primeros años de vida, la estimulación temprana? ¿Cómo es que se adquiere?
En realidad, la dislexia, propiamente dicha, es hereditaria y genética. El tema es que hay un gran porcentaje de la población que tiene dificultades lectoras. Es importante diferenciar, porque se pueden tener dificultades lectoras por múltiples causas y una de ellas sí, que es muy pesada, sobre todo en Latinoamérica, es por temas de deprivación cultural. Pero hay un porcentaje que se aproxima al 10% de la población que tiene dislexia y que es hereditaria. El tema es que es difícil discernir a veces cuándo es dislexia y cuándo es una dificultad de lectura por otras causas.
Para los padres es fácil darse cuenta, destacar que un hijo tiene dislexia.
Bueno, no, en realidad el darse cuenta de que su hijo tiene dislexia lleva todo un proceso. A veces, ahora, como hay mucha información y se sabe que es hereditario, a veces los padres vienen ya sabiendo que son disléxicos, entonces dicen, bueno, mi hijo es posible que tenga dislexia. A veces cuesta mucho asumir, porque son niños que, bueno, que son inteligentes, que se van desarrollando normalmente, que son niños curiosos, que tienen un vocabulario muy enriquecido y que de repente, cuando empiezan el nivel escolar, primaria, empiezan como a quedar para atrás, empiezan a mostrar algunas dificultades que los padres no esperaban. Y es por eso que se dice que es una dificultad invisible, porque como tú decías recién, no es una discapacidad, pero es una dificultad que está y hace bastante ruido, y sobre todo para el niño. Entonces a la familia le cuesta mucho como acomodarse a eso de, bueno, ¿qué hago ahora con mi hijo que es inteligente pero que no puede seguir los aprendizajes?
¿Y cuántas disciplinas entran en el estudio de la dislexia? ¿Hay un tema neurológico? ¿Ya se ha estudiado? ¿Hay una respuesta?
Bueno, sí, está desde el punto de vista, en realidad es un trastorno del neurodesarrollo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un gen responsable. Si bien hay toda una controversia y hay muchas investigaciones actuales en curso que dicen, bueno, no, la causa es una, la causa es otra, pero lo que más está difundido es que habría un gen, algunos genes responsables de una alteración que causa que durante la época de la migración neuronal, en la fase de desarrollo, las primeras etapas del desarrollo del cerebro, algunas neuronas quedan como literalmente estrelladas en el lóbulo temporal, que es la parte auditiva, y eso genera toda una dificultad a nivel auditivo, que hace que el niño no pueda acceder a determinados elementos de las habilidades fonológicas. O sea, darse cuenta de cuáles son los sonidos que componen el lenguaje, las palabras, manipular los sonidos, y eso genera otros trastornos en la lectura.
Bien. ¿Cuanto más temprano se detecte, mejor es para el desarrollo futuro de la persona?
Sí, por supuesto. Ya los estudios están mostrando, de hecho hasta se hacen estudios con bebés, mostrando que los indicadores se ven desde muy pequeños, porque al ser hereditario no necesariamente tiene que ver, las consecuencias son solo a nivel de la lectura y la escritura, también afecta al lenguaje oral, la motricidad, lo atencional, en menor medida, pero vienen como asociados a esa gran demostración, que es la, a esa gran síntoma, que es la lectura y la escritura.
Que cuando hablamos de cuento accesible, que es una etiqueta, después vamos a hablar bien de estos dos libros, de estos sí. dos libros de Oa y Emma en el Ártico, y Milo y Manu, dos libros bueno, de Mercedes, con dos ilustradores diferentes. Los dos tienen una etiqueta perfectamente visible. El primero, que el de Oa y Emma, dice cuento de lectura accesible, el otro dice cuento accesible. ¿Qué quiere decir esto?
Bien, bueno, el primero, como teníamos menos experiencia, yo tenía menos experiencia como editora, solo le puse como tímidamente cuento accesible, y después, bueno, en realidad quise especificar más que la accesibilidad está en la lectura. Y también le agregué el sello de Dislexia Friendly, o sea, es un libro amigable con la dislexia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tiene adaptaciones en distintos niveles, a nivel de contenido, a nivel de forma y a nivel de procedimiento, que hacen que los niños no solo lo lean con facilidad, con más facilidad que un libro no adaptado, sino que está pensado para que leyéndolo el niño mejore la lectura, mejore los dominios de la lectura.
¿Por qué? ¿Por la asociación de palabras? ¿Por la composición?
Me surge otra pregunta, digo, y esto sí. es de la ignorancia absoluta sobre el tema. ¿Hay letras, hay palabras, hay estructuras a las que la dislexia sea más vulnerable?
Bueno, sí. En primer lugar, ya este proyecto surge, además de la convicción de que tenga que el libro como recurso tiene que ser accesible a todos los ciudadanos, también de la convicción de que los recursos que utilizamos en la educación y en la clínica tienen que estar basados en la evidencia científica. Entonces ya hay unos estudios que muestran que hay una progresión de palabras que son, que en cuanto al aprendizaje de la lectura, y en particular cuando tienen una dificultad, que algunas palabras son más fáciles para leer que otras, son lo que llamamos más consistentes. Uh-huh. Estas palabras más consistentes son, por ejemplo, hay como dos niveles de consistencia, un nivel más objetivo y más subjetivo, o dos niveles de accesibilidad. Por un lado, las palabras que tienen la misma cantidad de sonidos que de grafías. Entonces ahí yo siempre pongo el ejemplo de luna, es una palabra súper accesible porque tiene pocas sílabas, todos los sonidos se corresponden con las grafías, y además su estructura silábica, sus sílabas son consonante vocal. Entonces ese es como el ejemplo máximo de palabra accesible. Claro. Y además es una palabra de uso frecuente y además tiene un alto grado de imaginabilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un sustantivo concreto. Y eso está probado, que en la mente de una persona leer una palabra con un alto grado de imaginabilidad le va a generar una mayor representación mental y por ende una mayor comprensión lectora. Entonces, sí.
Perdón, no seguí, pensé que habías terminado. Perdón.
En base a eso, teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es hacer una selección de palabras y evitamos, sobre todo en la primera parte, porque las historias están divididas en dos partes, todas las palabras que no sean así, que no sean con esa estructura silábica, que no tengan alto grado de imaginabilidad,
o sea, que sean las más accesibles, digamos.
Claro, y entonces en base a eso armamos la historia. Armo la historia, en realidad, yo que soy la autora, en la primera parte. Y en la segunda parte ya eso se va como complejizando, se dejan de lado y se empiezan gradualmente a agregar palabras no tan accesibles y se ponen justamente palabras que son las que le generan más dificultad, como por ejemplo las que tienen las letras B y D, porque son simétricas. Uh-huh. Y el cerebro de un disléxico de disléxico las interpreta como idénticas. Entonces, con la frecuentación está esperado que hagan como un efecto práctica y mejoren.
Bien, y justo eso te iba a preguntar, porque te escuchaba al principio y decía, bueno, pero ¿qué pasa con el niño que, por ejemplo, lee solamente textos adaptados a sus necesidades? ¿Es necesario que el niño en algún momento se encuentre con mayor complejo, con textos más difíciles como para enfrentar nuevos desafíos?
Claro, justamente. Mira, una de las cosas que me preguntan siempre muchas familias de niños con dislexia, me dicen, ¿por qué no les pusieron letras en imprenta mayúscula, que son las que leen mejor? Entonces yo le respondo, no, justamente la accesibilidad, la inclusión se trata de generar autonomía. Si nosotros le ponemos libros todos en imprenta mayúscula, cuando se enfrentan a los textos claro. que leemos en el liceo o en la escuela o en los carteles en un periódico, no van a tener la suficientemente autonomía para hacerlo. Y por eso también el libro empieza muy accesible para aumentar la motivación y en la segunda parte se complejiza justamente para darles alitas y decir, bueno, ahora empiecen a volar solos.
Pensando en la inclusión, ¿no? Es un texto que un niño sin dislexia también puede disfrutar, también puede ser este desafiante para el niño.
Sí, por supuesto. De hecho, ya muchas personas de distintas edades, porque justamente lo que usamos es el género libro, álbum, ilustrado, que tiene esto de que concibe al lector como un ser inteligente y creativo, capaces de interactuar con el libro. Entonces es un libro muy atractivo para cualquier persona, no solamente para los niños con dislexia. Sí están adaptados para que lo puedan disfrutar los niños con dificultades lectoras, pero lo pueden utilizar cualquier niño porque son historias bellas, con un gran cuidado en la ilustración y en la edición, en la impresión. Esos están impresos con una calidad a nivel de los libros de España, por eso ahora van a estar distribuidos en España a partir de septiembre.
Los vas a exportar.
Sí, a partir de septiembre van a estar a través de la distribuidora Premisa.
Antes de ir a la pausa, me decías fuera del aire que son únicos estos libros.
Claro, hay unas iniciativas de lectura fácil en el mundo que lo que hacen es adaptar textos a nivel de la tipografía. O sea, le aumentan la tipografía, les ponen letras más grandes, interlineados generosos, un número limitado de caracteres por línea. Y eso nosotros lo hacemos, pero nosotros lo que hacemos además de eso es justamente hacer la selección de palabras con estas características que nombré y hacerlo en un formato libro álbum ilustrado, en donde el niño tiene que interpretar el texto e interpretar la imagen, que no siempre dice lo mismo que el texto, y hacer como una tercera lectura entre el texto, la imagen y lo que él aporta. Eso no lo tiene ningún libro en el mundo y por eso es que nos están pidiendo de distintos países y bueno, ha generado como mucho interés.
Qué interesante.
Estamos conversando con la directora de Editorial Basilisa, Mercedes Lafourcade, autora de Emilio y Manu y de Ova y Emma, libros adaptados para niños con dislexia. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.